Descripción del problema. En el contexto educativo actual, se ha observado un creciente desafío en relación con la atención dispersa en niños de primer grado. Esta dificultad en mantener la concentración durante periodos de tiempo prolongados afecta significativamente su capacidad para absorber y asimilar el contenido académico esencial. La atención dispersa puede manifestarse en una serie de comportamientos, como la dificultad para mantenerse enfocado en una tarea específica, distracciones constantes o la tendencia a cambiar rápidamente de actividad sin completar la anterior. Esto no solo obstaculiza el proceso de aprendizaje, sino que también puede tener un impacto en la autoestima y motivación del niño. Es imperativo abordar este problema de manera efectiva para asegurar que los niños de primer grado alcancen su máximo potencial académico y se desarrollen integralmente. La implementación de estrategias pedagógicas y apoyos específicos se vuelve esencial para cultivar la atención sostenida y selectiva en estos estudiantes, proporcionándoles las herramientas necesarias para superar este obstáculo y prosperar en su educación. La identificación y aplicación de métodos eficaces para fortalecer la atención en estos niños no solo beneficiará su rendimiento escolar actual, sino que también les proporcionará habilidades fundamentales para su desarrollo a largo plazo. El abordaje de este problema contribuirá a la formación de estudiantes más autónomos, enfocados y preparados para enfrentar los retos educativos y sociales que les depara el futuro. Como desde las estrategias de las actividades rectoras, se puede manejar las dificultades que presentan los niños y niñas de primer grado con atención dispersa. Justificación. La atención es un componente fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los niños. En el primer grado de educación, la capacidad de mantener una atención sostenida y selectiva es crucial para absorber y asimilar los conocimientos y habilidades que formarán la base de su educación futura. Sin embargo, se observa una creciente preocupación respecto a la atención dispersa en niños de este grupo etario. La atención dispersa puede manifestarse en una serie de comportamientos, desde la dificultad para mantener el enfoque en una tarea específica hasta la propensión a distraerse fácilmente. Esta problemática no solo impacta el rendimiento académico de los niños, sino que también puede tener efectos negativos en su autoestima y motivación para aprender. Es imperativo abordar este problema de manera sistemática y efectiva. El desarrollo de estrategias pedagógicas y apoyos personalizados permitirá a los educadores y padres trabajar en conjunto para fortalecer la atención de los niños de primer grado. Al implementar técnicas que fomenten la concentración y el enfoque, se crearán ambientes de aprendizaje más propicios para el desarrollo integral de cada estudiante. Además, es crucial considerar el impacto a largo plazo de esta intervención. El fortalecimiento de la atención en esta etapa temprana no solo mejora el desempeño académico actual, sino que también sienta las bases para futuros logros educativos y profesionales. Los niños que adquieren habilidades sólidas de atención se convierten en estudiantes más autónomos y capaces de enfrentar los desafíos que se les presenten en su trayectoria educativa y en la vida cotidiana. Las estrategias para el manejo de la atención dispersa en niños de primer grado son fundamentales para su desarrollo académico y personal, la cual ayudan a los niños a adquirir habilidades esenciales que impactarán positivamente en su éxito académico, sus relaciones sociales y además de su bienestar emocional. Los niños y niñas de primer grado están en una etapa crucial para el desarrollo de las habilidades de atención y concentración. Las estrategias y actividades rectoras se centran en fortalecer estas habilidades desde una edad temprana. Por otro lado, el manejo de la atención dispersa desde una edad temprana puede ayudar a prevenir o minimizar la aparición del TDA en niños que son propensos a desarrollarlo. Estas estrategias se basan en la comprensión de las necesidades y características de los niños y niñas del grado primero. Abordan la atención dispersa al proporcionar estrategias desde las actividades rectoras, que promueven un desarrollo de la atención y la concentración. Objetivos. General. Desarrollar estrategias desde las actividades rectoras para el manejo de las dificultades que presentan los niños y niñas de primer grado con atención dispersa. Específico. Identificar las situaciones académicas causadas por el TDA en los niños y niñas de primer grado de los centros de prácticas. Describir las situaciones académicas causadas por el TDA en los niños y niñas de primer grado de los centros de prácticas. Diseñar estrategias desde las actividades rectoras para el manejo de las situaciones académicas causadas por el TDA en los niños y niñas de primer grado de los centros de prácticas. Marco teórico o referente teórico. Antecedentes nacionales. Estudio titulado Problemas de atención en el niño 8, publicado en 1997, fue realizado por Concepción López Soler, Julia García Sevilla, fue editado por Ediciones Pirámide, el estudio se dirige hacia uno de los problemas que se presentan en la infancia con mayor frecuencia, es aquel relacionado con la atención, fundamentalmente en el ámbito escolar, y constituye en ocasiones un auténtico trastorno psicológico. En este libro las autoras analizan, de forma sistemática y amena, el tema de la atención como proceso psicológico. Explican cómo se desarrolla la atención en el niño y cuáles son los aspectos más importantes relacionados con el tema. Enseñan a realizar un diagnóstico y una evaluación para detectar la existencia de un auténtico trastorno. Finalmente, ofrecen indicaciones detalladas sobre los procedimientos y técnicas a utilizar para ayudar a los niños que lo padezcan. De igual importancia se encontró la tesis de Mausa, Rodríguez, Lina María, Osorio, Aparicio Gisette Carina. 2011. De Montería, estrategias que permiten mejorar la atención dispersa y el aprendizaje significativo, de la Universidad Escuela Normal Superior de Montería. Investigación de tipo cualitativo, la que mediante la aplicación de las metodologías e instrumentos utilizados a los sujetos de investigación y a las maestras, resultaron de agrado todas las actividades realizadas, ya que eran actividades artísticas, lógico-matemáticas y de juegos. Además de que estas actividades ayudaron en su concentración, siendo que contenían actividades de atención visual, atención auditiva y atención general, logrando así un mejoramiento en la atención dispersa de los 27 estudiantes, mejorando así las causas de su falta de concentración, que son las distracciones que generan sus compañeros, como gritos, peleas, cogerles los útiles escolares, chistes, bromas, entre otros, la cual tenía como propósito realizar esta investigación, siendo de gran importancia tanto para los estudiantes de los grados 1, grados B y 1, grados D de básica primaria de la institución educativa Escuela Normal Superior de Montería, como para los maestros en formación, ya que se busca con este proyecto darle solución mediante la aplicación de estrategias adecuadas que les ayuden a tener una mayor concentración en sus clases, a realizar sus actividades como es debido, atender a las orientaciones de la maestra, logrando así un conocimiento significativo y duradero. A manera de conclusión y como aporte a la presente investigación, se encontró que la metodología utilizada sí fueron adecuadas para el aprendizaje significativo de los estudiantes, pero como bien se sabe, en este contexto sí se presentan una falta de atención, por lo que resulta conveniente que se sigan utilizando las utilicen estrategias o actividades para el mejoramiento de este, como las que fueron propuestas en el proyecto. Por otra parte, también se encontró la siguiente investigación de T. López Laura A. Benítez de González Gloria E. 2009, de Cali, Estrategias para el Desarrollo de la Atención, la cual pretendía investigar el por qué los alumnos aprenden en la medida en que están orientados. Las estrategias de orientación de la atención tienen la finalidad de llamar la atención de los alumnos sobre lo que aprende, cómo se aprende y los resultados y logros por alcanzar. La atención es un proceso psicológico que consiste en la excitación óptica de los órganos sensoriales hacia determinados estímulos, al mismo tiempo que se inhiben hacia los estímulos restantes que coinciden en espacio y tiempo. La investigación es de tipo cualitativo, de corte acción-participación, en la cual los alumnos 28 aprenden en la medida en que están orientados. Las estrategias de orientación tienen la finalidad de llamar la atención de los alumnos sobre lo que aprende, cómo se aprende y los resultados y logros por alcanzar. La atención es un proceso psicológico que consiste en la excitación óptica de los órganos sensoriales hacia determinados estímulos, al mismo tiempo que se inhiben hacia los estímulos restantes que coinciden en espacio y tiempo. Por lo anterior, a manera de conclusión, el lapso de tiempo que una persona puede tener una atención activa varía de acuerdo a la edad y el entrenamiento. En la clase se debería enseñar a entrenar la concentración de la atención. El docente debe entender que hay alumnos que por situaciones ajenas a su voluntad tienen dificultad para concentrarse y uno tiene que tener la preparación para atender a la diversidad. El docente orienta la atención cuando presenta el objetivo o propósito del desarrollo de la clase de manera precisa, verbal barra escrita, da las instrucciones para realizar una tarea, lo cual aporta a la investigación, puesto que es un recurso muy valioso para el aprendizaje cooperativo. Es un conjunto de gestos a los cuales alumnos y profesor, convencionalmente, le dan un significado para la autorregulación del comportamiento de los miembros del grupo sistema de señales. Es decir, dar instrucciones breves y concisas de las tareas, pedir que un alumno parafrasee la orientación o consigna dada por el maestro para la realización de la tarea, se escribe o se muestra el objetivo de la clase o lo que se quiere aprender, se recuerda al grupo, cada cierto tiempo y de manera diferente, que se quiere lograr con el estudio del tema, se expone brevemente el tema, precisando detalles, conceptualizando, ampliando, ejemplificando, etc. Se emplean señales para que el grupo pueda autorregular su comportamiento. Antecedentes internacionales. El uso de gimnasia cerebral como estrategia de movimiento en el aula para mejorar la atención y concentración en clases de niños de 3 años, un estudio de caso. Objetivo, pretende encontrar si existe alguna relación entre el control de las interrupciones y la aplicación de movimientos que se sugieren en el programa de la gimnasia cerebral en el aula. Se realizó el estudio en niños de 3, en una guardería bilingüe ubicada en Quito, Ecuador. Su metodología es, enfoque cualitativo, estudio de caso. María Camila Riofrío Arquialita, Ecuador 2013. Proceso de la atención y su implicación en el proceso de aprendizaje. Objetivo, realizar un acercamiento a las principales características de la atención como forma superior de comportamiento, es decir, como una función específicamente humana, tomando como referencia para dicha aproximación a la teoría histórica cultural de Lev Vygotsky. Metodología, revisión de cómo se conforma la base fisiológico-social de la atención, para luego pasar a realizar una descripción de las cualidades, tipos, manifestaciones de esta función superior del comportamiento. Ernesto Vallardo Flores Sierra, Ecuador 2016. Antecedentes locales. La incidencia de la educación ambiental en la construcción de estilos de vida sostenible en estudiantes de las comunidades educativas Alberto Asa del Distrito de Barranquilla y Técnica Comercial La Inmaculada del municipio de Campo de la Cruz Atlántico es una investigación desarrollada por Pizarro y González, 2013. La realización de dicho trabajo fue en la Universidad de Manizales, se produce con base a los desafíos que debe tener la educación ambiental con miras a la sostenibilidad y el tipo de investigación fue descriptiva. Algunos de sus fundamentos teóricos son Kramer, el Programa Internacional de Educación Ambiental, Willis, Marcano, entre otros. Con esta investigación se comprueba la importancia de la educación ambiental en la resolución de la problemática de la no sostenibilidad por parte de las comunidades educativas Alberto Asa del Distrito de Barranquilla y Técnica Comercial Inmaculada, ellas necesitan seguir derroteros hacia la sostenibilidad. En esta ocasión se demostró que las instituciones educativas tienen desconocimiento de los conceptos fundamentales y de legales de la educación ambiental y que por lo tanto no se imparte correctamente ni se genera una praxis adecuada acerca del tema dentro de los programas de ciencias. También se apreció que la educación ambiental es un factor determinante en el cambio de cultura y actitudes de la comunidad educativa con relación a los aspectos ambientales en los diferentes contextos y lugares en donde se desarrollan los programas curriculares. Por tanto, es imprescindible acoger a las escuelas formadoras de las nuevas generaciones y concientizar del impacto ambiental que se puede generar a través de los planes de clase o proyectos curriculares en donde se enfaticen las diversas funciones educativas de la dimensión ambiental. Esto es, en cuestión investigativa, un aporte relevante al momento del establecer la relevancia de una población en específico para llevar a cabo este tipo de análisis educativo. González, 2009, denominado Mejoramiento del Aula Escolar y su entorno Proyecto Ambiental Institucional Escuela Entorno Vivo se planteó como objetivo construir y sistematizar alternativas pedagógicas para fortalecer la escuela como espacio de construcción de lo público. Se llevó a cabo de forma cooperativa entre los investigadores del programa Red de la Universidad Nacional de Colombia y profesores investigadores de colegios públicos del Departamento del Atlántico y Bogotá. Se revisaron los parámetros diagnósticos del contexto y se produjeron ciertas estrategias con el fin de mejorar la situación ambiental, entre ellas se encuentran, jornadas de pintura de las aulas, organización de grupos de padrinos ambientales, reestructuración y organización del módulo 12, talleres pedagógicos ambientales, entre otros. La formulación de las diferentes actividades manifestadas en la investigación realizada por González, están basadas en los resultados analíticos que se produjeron a través de la investigación e indagación de la población. Asimismo, se aclara que los actores principales siempre han sido los estudiantes, sin embargo, es importante reconocer la labor del docente y de los cuerpos administrativos de las instituciones para vigilar la aplicabilidad y generación de proyectos de aula encaminados a la educación ambiental. Por tanto, este aspecto contribuye a la justificación de la realización de la monografía. Enfatizada a la incidencia de las actividades rectoras motivadas al fortalecimiento de la dimensión ambiental en el nivel preescolar teniendo en cuenta la gestión de calidad de los entes educativos que prevean las condiciones para generar este tipo de proyectos. La pertinencia de estos trabajos investigativos se refleja, no solo en la vigencia temporal de desarrollo, sino en los enfoques que se dan al docente como eje determinado para la problemática ambiental. se enfatiza en el ciclo preescolar porque son los fundamentos principales para la formación de toda una vida. Lo que en ellos deje huella en su contexto será vital para que en el futuro tengamos las esperanzas intactas sobre el ambiente en el que se vive. De acuerdo con el proyecto educativo institucional, en el enfoque pedagógico del Colegio ASPA en Gimnasio Cartagena, se establece la educación como un proceso permanente, flexible y personalizado para la formación de la persona en todas las dimensiones del desarrollo humano. Desde una perspectiva cristiana católica, comprometida con la obra bien hecha, el estudio constante, su perfeccionamiento y el aporte a la sociedad para que, aparte del reconocimiento de su propia cultura, se valore y respete la de los demás, promulgue el respeto por la conservación, el buen uso de la naturaleza, para que crezca en libertad y con criterio, de manera que asuma compromisos y liderazgo en los entornos familiar, escolar y social. En la institución se maneja y consolida un programa de inclusión elaborado por el equipo de Psicología Learning Center, grupo interdisciplinario conformado por dos psicólogos, un educador especial y un terapista ocupacional, cuyo objetivo es desarrollar y estimular a través de actividades individuales y grupales los distintos procesos cognitivos y dispositivos básicos: atención, percepción, concentración, memoria, ritmo de trabajo, motricidad fina y gruesa, conciencia fonológica, área grafomotriz, comprensión lectora, análisis y síntesis, competencias comunicativas, necesarias para un adecuado aprendizaje por parte de los estudiantes. El trastorno por déficit de atención hiperactividad, DA, es uno de los trastornos del desarrollo neurológico más común entre los niños. De acuerdo con un estudio bibliográfico, efectuado por Rodríguez et al. 2017, la prevalencia mundial de este trastorno en niños en edad escolar está estimada en aproximadamente el 5%. Su sintomatología se caracteriza por distracción moderada a severa, periodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas, Polansky y Jensen, 2008. Un 2% de los estudiantes que están dentro del programa de inclusión educativa que se está implementando en la institución ASPA en Gimnasio Cartagena presentan este diagnóstico. Este resultado se obtuvo a través de las revisiones a evaluaciones neuropsicológicas emitidas por profesionales externos al centro escolar. Por lo anterior se presenta una problemática que atañe a la comunidad de docentes, quienes presentan solicitudes ante el comité directivo sobre el escaso conocimiento que se posee para una gestión escolar y áulica pertinente en atención a este tipo de necesidades en la población de estudiantes. Se estima que el 5% de los estudiantes que son asistidos por el equipo interdisciplinario del Learning Center de la institución educativa ASPA en Gimnasio Cartagena presenta el diagnóstico de síndrome de Asperger-SA. El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico enmarcado dentro de los trastornos del espectro autista TEA según el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-V, 2014. Este se caracteriza por las alteraciones que se presentan en las principales áreas del desarrollo en el cerebro, las del ámbito de la comunicación social y de accesibilidad del pensamiento, condición que se ve reflejada carencia de empatía, ingenuidad, escasa habilidad para socializar, lenguaje pedante o repetitivo, poca comunicación no verbal, interés ilimitado por ciertos temas, torpeza motora y reducida coordinación. Asperger utiliza la denominación de pequeños profesores, Kleinprofessoren, para referenciar tal asunto, destacando su capacidad para hablar de temas de interés de modo sorprendentemente detallista y preciso, Barón, 2015. Referentes teóricos. Atención dispersa en la escolaridad. La escuela es la primera instancia formal donde niños y niñas manifiestan sus potencialidades y también sus dificultades. El desarrollo de estas potencialidades y la forma de evolución de las dificultades dependerá en medida importante de lo que la escuela en su conjunto sea capaz de ofrecer. El impacto que esto puede tener en el desarrollo e historia escolar futura de los niños y niñas con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, TDA, es muy alto. Es por ello que en esta guía se proponen algunos caminos para brindar los apoyos educativos que los / las estudiantes con TDA requieren para canalizar sus fortalezas y superar sus dificultades, evitando así su fracaso escolar. Es frecuente escuchar de parte de profesores y profesoras que en sus aulas tienen niñas y niños inquietos y con dificultades para seguir el ritmo de la clase. Refieren que son niños, AS, que interrumpen el desarrollo de las actividades de aprendizaje, que importunan a sus compañeros, AS, y que algunos no logran los aprendizajes esperados. Si bien, las investigaciones señalan que la reiteración de estos casos es de un 3% y un 7%, los reportes de docentes y actores escolares dan la impresión que el porcentaje fuese mayor y que, en el contexto del grupo curso, las dificultades de estos estudiantes aumentaran, hasta el punto que la dinámica grupal y el clima de trabajo pueden llegar a ser difíciles de manejar. Esto tendría además repercusión en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y en el clima de tensión que genera al conjunto de la comunidad educativa. Dice que la escuela le ofrece a los niños y a las niñas una educación donde se les pueda brindar una oportunidad de aprendizaje y una participación donde se pueda evaluar individualmente los aprendizajes de cada niño y de cada niña. Las fortalezas y las dificultades que presentan algunos niños en el aula de clase con TDA con y sin hiperactividad. La escuela es la primera instancia formal donde niños y niñas manifiestan sus potencialidades y también sus dificultades. El desarrollo de estas potencialidades y la forma de evolución de las dificultades dependerá en medida importante de lo que la escuela en su conjunto sea capaz de ofrecer. El impacto que esto puede tener en el desarrollo e historia escolar futura de los niños y niñas con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, TDA, es muy alto. Es por ello que en esta guía se proponen algunos caminos para brindar los apoyos educativos que los estudiantes con TDA requieren para canalizar sus fortalezas y superar sus dificultades, evitando así su fracaso escolar. Es frecuente escuchar de parte de profesores y profesoras que en sus aulas tienen niñas y niños inquietos y con dificultades para seguir el ritmo de la clase. Refieren que son niños, AS, que interrumpen el desarrollo de las actividades de aprendizaje, que importunan a sus compañeros, AS, y que algunos no logran los aprendizajes esperados. Si bien, las investigaciones señalan que la reiteración de estos casos es de un 3% y un 7%, los reportes de docentes y actores escolares dan la impresión que el porcentaje fuese mayor y que, en el contexto del grupo curso, las dificultades de estos estudiantes aumentaran, hasta el punto que la dinámica grupal y el clima de trabajo pueden llegar a ser difíciles de manejar. Esto tendría además repercusión en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y en el clima de tensión que genera al conjunto de la comunidad educativa. Es importante tener en cuenta que la atención dispersa es un problema latente que aqueja a miles de niños en edad escolar. Este problema se ha convertido en una de las temáticas de interés para los docentes, ya que la atención dispersa es un síntoma frecuente que trae consecuencias en el desarrollo del niño y afecta su desempeño escolar, comportamental y actitudinal. Al disminuir las dificultades de atención dispersa, se permite que los niños exploren y desarrollen sus potencialidades, incrementando así su proceso de aprendizaje. El arte. El aprendizaje en niños y niñas con atención dispersa. Los alumnos que se encuentran en el aula escolar son diferentes, tienen diversas posibilidades, potencialidades e intereses, sus niveles de atención también son distintos y algunos presentan limitaciones significativas en este aspecto. Los docentes observan diariamente cómo ciertos estudiantes no tienen una mínima atención, sino que paralelamente actúan dispersamente durante el desarrollo de la clase. La atención juntamente con la memoria, motivación y la comunicación es una de las bases fundamentales del aprendizaje, por lo que influye directamente en el propio rendimiento académico de los estudiantes. A pesar de no ser la atención la única capacidad que entra en juego para poder alcanzar el éxito académico, sí es verdad que una deficiente capacidad de atención puede interferir en el propio aprendizaje con un rendimiento académico inferior a las potencialidades reales del niño o niña. Ciudad y Martínez, S/P2. Estos niños y niñas resultan ser un gran desafío para el docente, ya que pueden ser muy problemáticos, ellos requieren de mucha vigilancia académica y disciplinaria, sin este cuidado su aprendizaje y el de sus compañeros puede verse afectado, puesto que la atención es necesaria y por lo cual se pueden presentar grandes dificultades. Ocampo, 2010, p1. La falta de atención puede estar centrada en la selección inadecuada entre estímulo y comportamiento. Es así que un estudiante con dificultades de atención no siempre puede ser considerado que no tiene capacidad para aprender. El problema es que él atiende a otros estímulos que no están relacionados con la situación didáctica. En estos casos lo que se debe valorar es si no atiende a nada o no le interesan los contenidos académicos. Revengo, 1999, p7. Ante lo expuesto se debe tener en cuenta que la distracción es un término usado para describir la desviación de la atención cuando se debe atender a algo específico, o sea que hay mayor interés a situaciones diferentes que al objeto de atención, distracciones que provienen de fuentes externas o internas, como ya se mencionó en apartados anteriores, Kelantan 2013, p. 1. Estas distracciones ocasionan gran dificultad en la adquisición de las habilidades académicas. Algunos de los errores más frecuentes en estos estudiantes son la inversión de letras y palabras con alteración en la conceptualización del tiempo y del espacio, mala lectura y escritura y lentitud en la adquisición de las habilidades matemáticas, NANI S/A, p. 17. Frente a los problemas en el área del aprendizaje en niños con atención dispersa, se considera que su rendimiento escolar puede ser suficiente como para aprobar el año de básica, pero no es lo esperado de acuerdo con su capacidad intelectual. El bajo rendimiento escolar de estos alumnos puede pasar desapercibido en los primeros años, pero se hará más notorio en los años superiores. Las dificultades en la lectura se dan por su falta de atención, de acuerdo con Miranda, 1998, citado por Abierto, S/A, estos niños y niñas realizan bien actividades de memoria cuando los materiales están altamente estructurados y no se les exige que elaboren estrategias de organización. 3.1 Déficit de atención, generalidades. La atención es un factor indispensable dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, no solo dentro del campo educativo sino a nivel social y familiar. El ser humano desarrolla las actividades por función propia de nuestro cerebro, siendo el motor principal que nos permite ejecutar las diferentes actividades cognitivas. Como protagonistas principales tenemos al lóbulo frontal y a sus conexiones con el resto del cerebro que hacen que la información receptada sea procesada y aplicada en nuestro diario vivir. Los niños con TDA tienen importantes dificultades en esta área, es decir, les cuesta receptar la información para en un futuro poder aplicarla, haciendo que entren en graves dificultades llevándolos al fracaso e incluso a una baja autoestima. Rusi María Eugenia, 2017. Actividades rectoras. Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial. El juego. El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y desarrollos de los entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven resignifican su realidad. Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del mundo adulto y de formación cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un gran placer por representar la realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el control para modificar o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño representan en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña. La literatura. Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus múltiples sentidos. Necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto. Por ello, la literatura es también una de las actividades rectoras de la infancia. Las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras, descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas es una manera de apropiarse de la lengua. Quizás por ello suele decirse que las niñas y los niños se parecen a los poetas en su forma de estrenar y de asombrarse con las palabras, y de conectarlas con su experiencia vital. En sentido amplio, la literatura en la primera infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, en los que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos. La necesidad de construir sentido, inherente a la condición humana, impulsa desde la más temprana infancia a trabajar con las palabras para habitar mundos posibles y para operar con contenidos invisibles. La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional. El arte. Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas, artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal no pueden verse como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse. dentro del ciclo vital es en la primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de estrenar, palpar e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia artística una actividad rectora de la infancia. La exploración del medio. Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír cumplen un papel fundamental en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él. El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades en muchos casos interdependientes. Así, por ejemplo, cuando la niña o el niño juega o explora, puede hacerlo manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a una experiencia artística. También hay casos en donde el juego se combina con la expresión literaria y musical. Texto tomado del documento Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Marco legal. Nuestro PAT está soportado en un marco legal o jurídico el cual cuenta con algunos artículos como lo es, la Constitución Política de 1991, en el artículo 67 establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con relación a las actividades rectoras, ahora bien, frente a la atención dispersa. Metodología. El enfoque de la investigación del PAT colectivo fue el cualitativo. En este sentido, las investigaciones cualitativas se caracterizan por el significado que el investigador le confiere al fenómeno estudiado. Según Espinoza y Toscano, 2015, es cierto que todo suceso puede tener diversas explicaciones, pero desde la perspectiva de este paradigma, todo acontecimiento se convierte en un hecho singular desde la subjetividad del investigador, de ahí, la necesidad del rigor científico en la reconstrucción del fenómeno objeto de estudio, velando por el cumplimiento de las normas y reglas científicas para que el resultado sea válido y fiel, apegado lo más posible a la verdad. Página 105. Se entiende entonces que la investigación cualitativa su propósito es lograr una descripción integral, es decir, se intenta un análisis profundo y muy detallado de un determinado tema o actividad. En cuanto al tipo de investigación, se eligió la investigación-acción, definida como: la investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. Elliott, 2005, Pag 25. En cuanto al tipo de investigación, se eligió la investigación-acción, definida como: la investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. Elliott, 2005, Pag 25. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. Dando respuesta a las consideraciones éticas / propiedad intelectual, se presentarán los consentimientos informados en su momento. Resultados, análisis y discusión. Aquí hay una matriz explicada bien en el documento original. Conclusiones y recomendaciones preliminares. Se concluye a la luz de los dos primeros objetivos específicos. Con relación al primer objetivo específico se identificaron tres situaciones académicas relevantes como son falta de concentración, descuido en el trabajo escolar y dificultad para seguir orientaciones. Ahora bien, con respecto al segundo objetivo se describen las situaciones académicas causadas por la atención dispersa en los niños y niñas de primer grado de los centros de prácticas, referidas a las tres situaciones encontradas al aplicar la entrevista y realizar las observaciones en el aula. El tercer objetivo, que es diseñar estrategias desde las actividades rectoras para el manejo de las situaciones académicas causadas por la atención dispersa en los niños y niñas de primer grado de los centros de prácticas, queda pendiente para dar continuidad en el 1P2024. Ahora bien, se recomienda a los directivos organizar actividades de cualificación para que su cuerpo docente pueda atender a la población estudiantil con atención dispersa. Del mismo modo, se sugiere a las docentes que se formen de manera particular en el tema, para estar a la vanguardia de la educación inclusiva y manejar las dificultades que se puedan presentar.